Buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hermanos, en esta noche vamos a entrar de lleno al mensaje que Dios tiene en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de los Salmos, Salmo 44, que vamos a tomar en esta noche la base para poder transmitir el mensaje en esta noche. Y el tema que Dios ha puesto en mi corazón es el Dios de lo imposible, porque muchas veces nosotros, hermanos, nos enfrentamos a muchas cosas bien complicadas en la vida. No solo eso, en la vida nos enfrentamos ante, yo diría, ante lo más importante, lo que es esta carrera espiritual, donde hay cosas donde uno no puede salvar. Pero quiero contarles, hermanos, de que Dios es el Dios de lo imposible. Así es que vamos a leer lo que dice aquí en el Salmo 44, y ponga la atención porque esto puede darse en su vida. Esto que vamos a leer aquí dice: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano los echaste. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Me voy a adelantar hasta en el versículo 23 y dice: Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestros cuerpos están postrados hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Quiero contarles, hermanos, en este salmo tan precioso que acabo de leer con ustedes, es un salmo que lo escribieron precisamente los hijos de Coré. No cabe duda que dentro de ellos pues había un sentimiento de conocer a Dios, pero había transcurrido mucho tiempo donde los padres iban contándoles, transmitiéndoles el portento, las maravillas de Dios que hicieron, que Dios hizo en la época de ellos, en la vida de ellos, en el tiempo pasado. Y ellos pues estaban viviendo, aquí los hijos de Coré, estaban viviendo una realidad donde el enemigo se burlaba de ellos. No veían a Dios por ningún lado. Pues mucha persecución del enemigo, como que Dios no los escuchaba, como que Dios estaba lejos de ellos. Surge entonces este sentimiento de aquellos hombres, y en su necesidad de buscar a Dios, en su anhelo de encontrarse con Dios, surge este salmo que acabo de leer aquí con ustedes, hermanos, donde se expresan ellos precisamente de lo que ellos han oído, de lo que sus padres les contaron. No cabe duda que cuando los padres contaban las maravillas, los portentos de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de Dios sobre la vida de ellos, pues ellos se quedaron impresionados, se quedaron impactados. ¿Por qué no se veía eso en el tiempo en que ellos estaban viviendo? Por eso fue que me extendí hasta el versículo 23. Y ellos vienen ya en su oración, le dicen a Dios, oh Dios, despiértate. Señor, ¿por qué? Por eso despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Pero quiero contarles, hermanos, no es que Dios estaba durmiendo. No, no, no. El problema es que aquel pueblo, hermanos, había hecho una barrera entre ellos y Dios por su mala conducta, por su mal proceder, por su mal testimonio. Crearon una barrera entre Dios y su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esa barrera que se dio automáticamente, Dios como que se escondió de ellos. Entonces, surge la necesidad. Surge aquel clamor. Surge aquel anhelo de invocar a Dios, de decirle a Dios, Señor, despierta. Señor, ¿por qué te duermes tan largo tiempo? Pero eso, hermanos, es el verdadero sentimiento de aquellos hijos de Dios que quieren ver el poder, la gloria de Dios. Quiero decirles, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, la verdad es que tantas carreras, tantas ocupaciones, tanto materialismo, tantos afanes, tantos quehaceres en la vida, fácilmente, hermano, nosotros podemos estar viviendo esta realidad que vivimos o que acabo de leer aquí, como lo vivieron precisamente los hijos de Coré. Yo quiero decirles, hermano, la palabra del Señor nos enseña, nos lleva, de que para poder ver la gloria de Dios, para poder seguir viendo el poder de Dios, tenemos que depender de Él. Tenemos que poner definitivamente nuestras vidas en las manos del Señor. Detalle es que en el tiempo en que estamos viviendo, el hombre o la humanidad vive sin Dios. Se cumple lo que dice ahí en el libro de, en la palabra del Señor, donde aquellos hombres se proyectan. O sea, hay muchos proyectos en la vida donde dice, iremos aquí, iremos allá, traficaremos, compraremos, venderemos, buscaremos, compraremos. Viene el apóstol Santiago y tiene que decir, en lugar de decir, si Dios lo permite, si Dios quiere, haremos esto o aquello. La verdad es que el hombre, en esa su, yo diría, en esa su independencia de Dios, en el alejamiento que se tiene de Dios, el hombre pues anda vagando por todo. Esa es la realidad. El hombre anda vagando por todo el mundo, no le importa si lo que está haciendo le agrada a Dios, no le interesa si está consciente de lo que está haciendo. ¿Está Dios contento, satisfecho con lo que está haciendo? No, no le importa. Lo que le importa es caminar, circular por todo el mundo, por todos lados, y la verdad es que así es la realidad que se está viviendo. Pero yo quiero invitarlos, hermanos, esta noche. Quiero llevarlos con la ayuda de la palabra del Señor a decirles a ustedes. Nuestra vida tiene que notar, tiene que hacer la diferencia entre usted que busca a Dios y los que no buscan a Dios. Tiene que notarse la diferencia. Tiene que hacerse la diferencia. ¿Por qué razón? Porque usted sí busca a ese Dios vivo y verdadero. Aquí es donde entra la preocupación en nuestro corazón al ver que cómo hay quienes que únicamente se han encontrado con una organización religiosa. Al encontrarse únicamente con una organización religiosa, pues ahí estamos, leyó su versículo, rezó tal vez, o hizo una su media oración, Bueno, o si no lo hizo, pues de todas maneras, igualdad. De todas maneras, no importa. Esa es una realidad que se está viviendo en este tiempo. Esa es la condición del hombre que está lejos de Dios. Pero yo quiero decirles, hermanos, nosotros que estamos interesados en realidad en buscar a Dios como debe de ser, debemos de estar bien conscientes, bien ubicados, diría yo, de que si Dios realmente está con nosotros o no está con nosotros. Aquí la expresión precisamente de los hijos de Coré, aquí, pero nos contaron que aquí, que Dios abrió el mar rojo, nos contaron que salió agua de aquella roca, nos han contado que Dios mostró su poder, su gloria, Dios se reveló, Dios se dio a conocer, pero no vemos nada. No vemos nada, Señor. Sí, es cierto, nos han dicho, pero yo no veo nada. Entonces surge la necesidad de invocar a Dios. Yo quiero decirle, hermano, en esta noche, no sé cuál es su realidad. De repente, quién sabe, usted esté viviendo lo que vivieron precisamente los hijos de Coré. Ellos vivieron esa realidad donde pareciera que Dios era únicamente un Dios del pasado. Yo quiero decirles, sí, es cierto, Dios es un Dios del pasado, del presente y del futuro. Para el poder de Dios no hay límite, no hay tiempo. Pero el detalle es que como el hombre se ha convertido más en un ser, como le llamamos, en alma mater, materialista. Entonces el hombre no le interesa ver el poder de Dios. El hombre quiere salir adelante por sí solo, el hombre quiere destacar por sí solo y quiere llegar a Dios por sus medios, al igual que lo que pasó con Nimrod, quiso juntar a las naciones, a la humanidad, pero la idea es llegar a Dios por medio de sus fuerzas. Así no es. No tardó mucho aquel proyecto donde Dios deshizo, Dios confundió a todos y aquel proyecto se quedó a medio. Pero siempre ha habido un pueblo, siempre ha habido un remanente donde se ha logrado sostener dentro de las naciones, se ha logrado sostener a lo largo de la historia humana, donde ha sido un pueblo que ha luchado. Ha sido un pueblo donde Dios ha estado presente. Dios ha estado constante con la vida de ellos. Eso es lo que debe de ser nuestra experiencia en este tiempo. Usted no debe de vivir del pasado. Usted puede decir, yo me recuerdo cuando Dios me hablaba, yo me recuerdo cuando... No. No debemos de vivir del pasado, está bien. Ustedes y yo vivimos una experiencia en el pasado, yo diría glorioso, porque yo viví en el tiempo pasado muchas experiencias en Dios. Las manifestaciones de Dios, los portentos de Dios, las maravillas de Dios, lo he visto, bendito sea el Señor. Pero quiero decirles en esta noche, Dios sigue obrando como el día que lo conocí. Dios sigue manifestándose, Dios sigue dándose a conocer. Por eso dice la palabra del Señor, porque tu brazo, Señor, no se ha cortado para hacer maravillas. Así es. Así como lo ven. Alguien podría decir, hermanos, que ahora viera que es más difícil buscar a Dios. Siempre ha sido difícil todo el tiempo. Siempre ha sido difícil, solo que en cada década, en cada etapa de la vida, siempre ha sido difícil. Pero en cada etapa de la vida, todos nosotros vemos el poder de Dios. Vemos la gloria de Dios. Entonces, yo quiero hablarles, hermanos, en esta noche. Dios es el Dios de los imposibles. Aquí, esto no debe ser una realidad para nosotros. Aquellos hombres empezaron a pedirle a Dios por medio de una oración, decir, Señor, ¿por qué te duermes? Es que Dios no se duerme. Pero es la necesidad de ellos de ver el poder de Dios, de ver la gloria de Dios. Despierta, porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dios se había alejado de la vida de ellos. Dios se había escondido de ellos, pero con razón, pues, o sea, porque Dios se alejó. Lo mismo pasa el día de hoy. Usted puede decir que yo no siento la presencia de Dios. Es que yo me recuerdo que hace 15 años yo sentía que Dios nos escuchaba, que Dios... Discúlpenme, hermanos, pero no podemos vivir del pasado. Bien, es cierto. Así es. Fue nuestra experiencia hace 15. La iglesia tiene 40 años, la iglesia, de funcionar como una organización. Yo me recuerdo que la verdad es que cuando íbamos a esas experiencias, ir a evangelizar donde la nube se ponía negra, pero ya para caer, quedan grandes lluvias, era nuestro momento de ir a evangelizar. Le pedíamos a Dios, Señor, detén el agua, Señor, solo que prediquemos tu palabra y manda, Señor, la lluvia. Si eso lo vivimos, hermano, de verdad. Lo vivimos y se detenía el agua. Predicábamos la palabra de Dios, nos juntábamos de regreso atrás y empezaba a caer el agua. Sí, Dios nos respondía. Pero yo no quiero decirles, hermanos, que eso fue solo en el tiempo pasado. No, Dios sigue escuchando. Quiero comentarles que el día miércoles, precisamente, bueno, Dios hizo realidad un anhelo que yo traía desde hace rato. Ha sido un anhelo, bueno, siguen habiendo anhelos en mi corazón. Pero el miércoles Dios permitió que yo viviera una realidad que lo había deseado hace ya algún tiempo. Y una de las experiencias que viví fue precisamente eso. A ver, ¿por qué? Pero había entrado un anhelo en mi corazón de que el alcalde de Palencia oyera la palabra de Dios. Así en vivo. Siempre había sido un anhelo, Señor. No sé ni en qué momento, si a mí o a alguien más, pero que oiga la palabra de Dios en vivo. Por la experiencia de nuestra hermana Margarita que durmió, pues, ¿cuál era la sorpresa? Que el señor alcalde estaba ahí enfrente. Y me tocó que pedir. Hermanos, quiero decirles, mi corazón brincaba de la alegría, porque era mi anhelo que las autoridades de ahí oyeran la palabra de Dios. Y llegaron muchas personas, policías, llegaron personas. Dije, Dios mío, ¿cómo respondes, Señor? ¿Cómo escuchas nuestra oración, nuestro clamor? Y quiero decirles, el anhelo de que la palabra de Dios llegue a las esferas así altas, ha sido un deseo, ha sido un anhelo. Alguien me decía en una oportunidad, que tuviéramos oportunidad para predicar al presidente de Guatemala. Pues es un anhelo. A los diputados. Es un anhelo. Pero siempre he estado con el deseo que el mensaje llegue. Que el mensaje de la palabra de Dios lo oigan las personas. Y hermanos, quiero decirles, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por toda la semana. El problema es que algunas veces, hermanos, uno se acomoda demasiado. ¿De verdad? O se acomoda uno demasiado, o se mete uno dentro del afán de este mundo, donde uno ya no ve la gloria. Nuestros ojos como que se ciegan, como que nos ocupamos en otras cosas. Está bien, la verdad es que debemos de ser personas muy diligentes, dinámicos, activos, así es, así tiene que ser, porque si no, definitivamente, si no, no trabajamos, no comemos. Pero el detalle es que fácilmente nos podemos quedar atrapados en esas trampas. nos podemos quedar atrapados dentro de ese sistema. Busque usted salir, busque usted huir. Está bien que durante el día pues haya estado en sus actividades. Por cierto, eso es correcto. Usted debe ser una persona muy dinámico, ser eficiente, ser productivo para la empresa donde está trabajando, ser eficiente en sus labores. Ahí estamos, que no lo conozcan como una persona haragán, que no lo conozcan como una persona descuidado. No. Que lo conozcan como una persona muy, muy diligente. Pero eso sí, esa no es su visión. Ese no es su anhelo. Su anhelo va mucho más allá. Demostrar, de manifestar, de dar a conocer el poder y la gloria de Dios. Así debería de ser. Entonces, ustedes y yo, hermanos, hemos sido llamados en este tiempo a mostrar el poder y la gloria de Dios ante un mundo que no ve ya a Dios en nada. Ante un mundo que ya está cegado totalmente. Yo les contaba en una oportunidad a los hermanos, tiene una señora en mi casa y me dice: mire, don Mario, ya se enteró de que viene la tercera ola del COVID. Y le dije yo, pues, es que no sé, le dije yo, no sé si ya pasó la primera, le vamos por la segunda, la verdad es que no sé, le dije yo, no. Ah, no me recordaba, disculpe, don Mario, con usted no podemos tratar de estas cosas, porque hemos oído que usted es una persona que todo, en todo busca a Dios. Yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, no sé si la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta ola que viene, la verdad es que no sé, pero de que van a seguir viniendo. Porque yo sí creo en la palabra del Señor, dice que las pestes estarán sobre la tierra. Así es. Se termina eso ahorita. Va a venir otra. No es que yo lo desee, es que está escrito, de veras. Y el hombre tiene que ver con cómo se logra estirarse la chamarra para poder cubrirse, para poder taparse. Porque eso es una realidad que se vive porque el hombre está lejos de Dios. Tiene que ver cómo se estira con esa chamarrita, se tapa aquí. No se puede. Triste la realidad de la humanidad porque no busca a Dios. Y la buena pregunta es, ¿usted no le da pena si por en una cuestión así se enferma y se muere? Pues a mí no, la verdad es que no. No le soy sincero, no. Porque yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Yo sé que mi vida está seguro en las manos de Dios, por la cual hemos luchado, no de 5 años, no de 10 años, hace ya mucho tiempo atrás. Venimos luchando, venimos esforzándonos, perseverando, para seguir agradando a Dios. Pero a lo que voy a decir es, el mundo tiene que acudir aquí, tiene que mendigar salud, tiene que mendigar vacunas, tiene que ver qué hace, el mundo tiene que ver para que se cumpla la palabra del Señor, que donde dice los que se apoyan en Egipto, pues se van a dar cuenta que se están apoyándose en un báculo que se les va a quebrar, dice la palabra del Señor. Donde se les fractura y al quedarse ese báculo se les entierra la mano. O sea, eso es precisamente lo que está pasando, ¿no? El confiar en la ciencia, el confiar en el materialismo, el confiar en todo lo que pueda existir en esta vida, se van a dar cuenta las personas que su esperanza pusieron en muchas cosas, todo fracasará. Pero no hay hermanos como estar uno en la mano de Dios. Quiero leer con ustedes un pasaje muy especial que siempre me ha llamado la atención. ¿Y qué interpretación tendría este pasaje que pasó hace mucho tiempo en nuestra vida, en nuestra conducta, en el tiempo en que estamos viviendo? Búsquelo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6. Quiero hacer una pequeña narración así rapidito para que usted pueda comprender. En los inicios de la iglesia de Jesucristo, mucha persecución. Las autoridades se dieron en perseguir, encarcelarlos, decapitarlos, apedrearlos, eliminarlos sobre esa tierra. Y como la persecución fue tan real, tan evidente, la manifestación de Dios tuvo que ser de una forma extraordinaria. Las maravillas de Dios se tuvo que darse a conocer de una forma impresionante, como es este pasaje que vamos a leer en esta noche. Pero lo que voy a decir es esto. Acaba de ser decapitado Jacobo, por causa de la palabra, por causa de la doctrina de Cristo. Mire, lo decapitaron delante de todos. Eso habría sido una cuestión donde quiso, ya se imaginan ustedes, hermanos, uno de los líderes, ser decapitado por una de las autoridades de aquella época del Imperio Romano. Eso fácilmente debió haber provocado la desmotivación en algunos, pero en otros la motivación. Pues después de que decapitaron a aquel siervo de Dios, prendieron a Pedro, lo agarraron, lo metieron en la cárcel, porque querían crear una escena más, yo diría una escena más de miedo, una cuestión más impactante. Tal vez ya habían planificado algo sobre la vida de Pedro, que lo agarraron, y oigan lo que dice. Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose a sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y de los judíos esperaban. Impresionante este acontecimiento. Siempre, siempre, cada vez que yo leo el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos contiene muchos milagros, muchos acontecimientos reales que vivieron los grandes siervos de Dios, los hijos de Dios, pero este en especial. ¿Qué era lo que pasaba entonces con el apóstol Pedro? Dice, hermano, de que aquí lo habían agarrado. Dice que lo habían... tenía dos cadenas. Probablemente, no los aseguro, pero por la forma en que los romanos agarraban precisamente los presos en las manos y en los pies. ¿Por qué en las manos? Para no defenderse. Y en los pies, ¿por qué? Para no salir huyendo. Pues lo cierto es que lo tenían con dos cadenas. Había un soldado aquí y otro por acá, y dice que él estaba en medio. Esa condición de estar en una cárcel es muy duro, peor en aquella época. Ahora no, ahora estar en la cárcel, fíjense, hermano, de que es extraño. Ahora los presos hasta le piden al gobierno que van a querer comer durante el mes. Usted podría decir, tan así. Sí, yo he tenido conocidos, he tenido amigos que por alguna razón pues llevan productos en todos esos lugares. Mira, hasta los presos le demandan si no le van a hacer de huelga. Es duro la condición que estamos viviendo, pero es una realidad. Pero en aquella época nada que vemos. Pero caer en las manos de los romanos era lo más terrible. Hoy no se puede golpear a nadie. Un policía golpea a un delincuente, se va preso el policía, seguro. Pero en aquella época, ¿no? Ya se imaginan ustedes. Ya se imaginan ustedes en aquella época, por eso de que esos soldados romanos usaban unas botas que les llegaban hasta las rodillas, que daban miedo, ¿de qué? Solo lograr los pasos que daban esos hombres, así unos pasos que temblaban en el pueblo, pues estaban los dos soldados romanos que custodiaban a Pedro. Mis hermanos, qué bonito. Pedro, en esa noche, dice que se quedó bien dormido. Bien dormido se quedó. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? En medio de la adversidad, por eso le decía yo, ¿qué interpretación tiene esto en nuestro tiempo? Allá estaba el apóstol Pedro en medio de los dos grandes monstruos, aquella bestia de hombre. Dice que Pedro se quedó bien dormido. Estaba quedado tirado en el piso, en la tierra. Ahí se quedó dormido. ¿Qué quiere decir eso? Calma. Aprenda a reposar en Dios. Eso sí, cerciórese bien que su vida, que sus caminos, que sus pasos esté bien definido del lado de Dios. Porque quiero decirles, hermano, Dios es el Dios de los imposibles y lo manifiesta, lo va a conocer, pero tiene que ser con las personas que están bien definidos del lado de Dios. Ya. Nunca se me olvida que en una oportunidad había un hombre, ese hermano lo que hizo. Había una persona que medio buscaba de Dios y todo eso. Y un día, fíjense que viene decidió a no ir a la iglesia. Y pasó como unos 6 meses. Y, no, dijo, yo me di cuenta que se puede vivir bien sin buscar de Dios. ¿Y qué se enfermó? Es una realidad, se enfermó. Y dijo, no, yo no voy a tomar medicina. Dijo, ¿qué? Yo no voy a tomar medicina porque, no, tengo fe en Dios. Mire esa enfermedad tan sencilla. Lo empezó a grabar, a grabar, a grabar, a grabar. Y lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital. La buena pregunta es, ¿por qué Dios no lo respaldó? Sencillo. Dios no lo respaldó porque no, sus caminos no estaban bien definidos. Buscaba a Dios de una forma media. Así no es. Yo quiero decirles, Dios se va a revelar, Dios se va a dar a conocer, Dios va a manifestar sus maravillas, Dios hace hasta lo imposible, pero cuando uno está bien definido del lado de Él. Miren, este ejemplo qué bonito, dice que el apóstol Pedro, dice que en medio de aquellos dos soldados, de aquellos hombrotes, dice que Pedro se quedó viendo. En eso, estando él, en eso, descansando, durmiendo, viene, llega el ángel. Aquellos guardias estaban ahí, pero llega el ángel. Dice que lo toca en el costado. Lo tocó y se despertó. Cuando él se despertó, cuando en su expresión de levantarse, pues se le cayeron las cadenas, así, así. Así esas cadenas que le habían puesto. Como cuando usted conoce la estopa. Estopa es cuando uno quema, por ejemplo, quema una paja. Queda la forma cabal. O como cuando usted quema un pedazo de hilo de lino. Y el fuego empieza a correr, pero queda cabalmente la forma. Y lo que queda ahí es pura ceniza. Eso se llama estopa. Pues aquellas cadenas se le caían de las manos del apóstol Pedro como estopa. Dice que cuando se levantó, se cayeron las cadenas. Y le dice el ángel, ponte tus sandalias y envuélvete tu manto. Y él lo hizo. Entonces él dijo, bueno, qué visión más impresionante esto, porque dice que él pensó que era una visión lo que estaba viendo. No cabe duda, a eso se refiere esa esperanza, que Dios sí puede hacer algo. Que Dios sí puede intervenir por uno. Entonces él pensó que era una visión lo que estaba viviendo en eso. Y le dice, sígueme. Y empezó a caminar el ángel delante de él. Y ahí iba el apóstol Pedro atrás. Dice que pasó frente a los guardias que traen. Pasó, literalmente. Los guardias, bien firmes, estaban. estaban bien firmes con su, no era fusil, sino que su espada tenían, pero bien firme. Pasó delante de ellos y nada. Cuando llegó a la puerta, dice que pasó, llegó a la puerta de hierro, con todo y sus cerrojos que tenía, dice que la puerta se le abrió por sí sola. Impresionante, ¿verdad? ¿No? Esas puertas automáticas que ahora existen en los centros comerciales, ¿no? Donde solo llega usted, detecta, llega usted, hay un sensor que detecta su calor, que detecta su presencia, se abre la puerta, lo que usted pase. Usted pasó y se cierra. Mi hermano, esas puertas ya existían ya hace más de 2000 años. Sí, se convirtió en una puerta con cerrojos, con candados, con cadenas. Así solito se abrió la puerta. Impresionante, ¿no? Humanamente eso no se puede. No se puede. ¿Cómo si, cómo salir de escaparse de las manos de dos soldados romanos? ¿Cómo escaparse de las puertas de los guardias que estaban en la puerta? ¿Cómo es posible que se abrieran esas puertas? Lo que sucede cuando hay vidas definidas. Hay vidas que están en favor de Dios, que buscan de Dios como debe de ser. Aquí es donde yo quiero decir, Dios es el Dios de lo imposible. Por eso dice en el libro de Romanos, dice que llama por su nombre las cosas que no son como que si fueran. ¿Qué quiere decir eso? Para Dios, a Dios no le costaría nada crear algo con tal de beneficiarlo a usted. Eso es todo. Con tal de honrarlo, con tal de beneficiarlo, pero ¿por qué no vemos eso hoy en día? La buena pregunta es, ¿nos puede pasar lo que les pasó a los hijos de Coré? Señor, ¿por qué duermes tanto tiempo? Señor, ¿por qué no? ¿Por qué lo que nos han dicho, lo que nos han contado, pero no se ve nada? Pero ¿sabe cuál es el problema? Ya porque está sirviendo a Dios a medias. Ese es el problema. Está sirviendo a Dios a medias. Sí, un tiempo quiere servir a Dios y otro tiempo no. Un tiempo pues está definido en la iglesia y otro tiempo se va a meter a hacer saber qué cosas. Entonces, por eso es de que usted no ve la mano de Dios. Por eso es de que no ve las maravillas de Dios. Pues aquel hombre definido del lado de Dios. Por eso es la interpretación para ese tiempo. Aquel hombre que está bien definido. Su corazón no está dividido, sino que está bien definido del lado de Dios. Por eso es que Dios, mire hermano, no le importó utilizar lo imposible. Por tal de sacarlo y dejar todo como está. Que guardes se quedaron ahí. Y los que estaban en la puerta cuidando ahí se quedaron. Y la puerta se volvió a cerrar otra vez. Y ahí estaban. Y de repente se enteraron que no estaba preso. ¿Y qué se hizo? ¿Cómo es posible? Pero si aquí lo tenían, pero ni siquiera hubo bulla, ni siquiera hubo violencia, ni siquiera nada, nada. Pues es que eso es lo que Dios quiere ver para sus hijos. Hay una parte en la palabra del Señor que dice ahí, en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, dice cabalmente, porque en quietud seréis salvos. Quiere decir eso. No existe desesperación. No existe una cuestión así donde uno dice, ¿qué va a pasar conmigo? Se pone alguien nervioso. Hombre, en quietud seréis salvos. Pero dice que el pueblo no quiso. No quiso ser salvos. Y quietud como quien dice, aprender a descansar en Dios. Pero cuando nosotros vivimos eso, hermanos, yo quiero decirles, usted aprende a descansar en Dios. Pero eso sí, cerciores de bien, que esté bien seguro, que no esté haciendo cosas malas, que no esté haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, porque ahí sí, si usted está fuera de la voluntad de Dios, usted puede decir, gritar, hacer tantas cosas, y Dios no lo va a responder. Dios no le va a responder, Dios no va a intervenir por usted. ¿Por qué razón? Porque no lo va a hacer Dios. Entonces, aquel hombre pasó y se fue, y ahí la historia sigue, pero lo que voy a decir es, Dios es un Dios que lo imposible lo convierte en posible. Lo convierte en posible. Lo convierte en algo fácil, sencillo para uno, pero si era fácil solo sacarlo de un par de puertas que había ahí y cerrarle los ojos a un par de soldados, pues eso fue lo que Dios hizo. Bueno, así les podría contar muchas cosas más. Ustedes se recuerdan lo que pasó con Eliseo. Eliseo fue un hombre que estaba bien definido del lado de Dios, su corazón estaba entregado, donde a sus enemigos les dice, vengan, síganme, yo los voy a llevar donde está aquel hombre. Síganme. Y sí, dicen los sirios, se fueron detrás de él. Aquí es, aquí, síganme, síganme. Y los metió hasta dentro del campamento, dentro de los soldados, dentro del ejército de Israel, ya estando adentro. No tenían ellos salida. No tenían salida. Viene el rey y le dice, los mato, padre mío. Les corto la cabeza. No, le dice, no. Matarías con tu espada lo que has traído cautivo, ¿no? Preparen comida, denle de comer. Dice que prepararon comida a todos y les dieron de comer, les dieron de beber, los despidieron y se fueron. Pero si no andaban buscando a aquel hombre para matarlo, pues miren lo que, cómo se convirtió, ok. Busquemos a Dios verdaderamente. Que su experiencia no sea como el salmo que comencé leyendo. Que usted sea de aquellas personas. Yo me recuerdo que cuando el hermano Héctor oraba por nosotros. Yo me recuerdo que cuando el hermano Nata oraba por nosotros. No. No podemos vivir del pasado. Si bien es cierto, así fue porque yo viví también muchas cosas en ese momento. Pero déjeme decirle en esta noche. Usted debe seguir viendo el poder de Dios, la gloria de Dios. Pero ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué ahora nuestro corazón tiembla, hermano? ¿De verdad? Sí. ¿Por qué ahora tiene que repensar usted si toma convicciones o no? Porque hasta esa realidad hemos llegado, hermano, de verdad. Por eso es que hay quienes que se tienen que ajustarse al... Yo diría a la condición social en que están viviendo. Hombre, ¿por qué tiene que ajustarse? Usted ajústese a la voluntad de Dios, ¿ya? No tanto a lo que... Es que las personas, los profesionales me pueden decir, pero ¿quién vale más? Pues yo estoy seguro, donde quiera que usted pueda estar. Miren, la verdad es que han habido, como les expliqué a un principio, han habido todo el tiempo hombres y mujeres de Dios que han desafiado el sistema, que han desafiado hasta su propia vida, perderla, pero no lo han perdido, porque Dios es el Dios de los imposibles. Imagínense ustedes, hermano, convertir las fuerzas de aquellas llamas, convertir las fuerzas del fuego en algo, yo diría, en algo donde se neutraliza, esa es la palabra, se neutraliza todo eso por algo normal. Hasta el rey se quedó asombrado, dijo, pero no entiendo. No, nada más posible, dijo, este no es fuego. Y fue a él a meter la mano ahí y salió quemado. Lo que pasa es de que Dios sí es capaz de hacer lo imposible, pero cerciórese bien que su vida, su conducta esté bien definido. Si no, es mejor afirmar nuestras vidas, afirmar nuestro corazón a los caminos. Bueno, hay muchos pasajes, el tiempo es corto, pero quiero leer con ustedes otro. En el libro de Génesis, capítulo 18, dice en el versículo 9, nuevamente voy a hacer resumen porque es muy larga la lectura, pero resulta de que Abraham dice que en el calor del día estaba en la entrada de su tienda de campaña, o sea, una carpa que había hecho, porque Abraham siempre fue un extranjero que vivió armado en su tienda, se quedaba un tiempo ahí, de ahí caminaba y hacía lo mismo. Dice que estando en la puerta de su tienda, vio que venían dos hombres y salió a recibirles. Y les dice: ustedes de plano han pasado a mí para que les prepare algo, que les dé algo. Ah, mejor descanse bajo ese árbol. Todo eso bien, que yo doy indicaciones aquí en la casa, que se prepare algo para ustedes y que coman y puedan seguir su viaje. También hazlo, dijeron que ellos no son. Hazlo como has dicho y aquí esperaremos. Y dice que corre a Abraham, llama a su criado, llama a su mujer y le dice: mire, prepárenles comida a dos señores que vienen ahí, porque hasta ahí Abraham no sabía quién era. Démosles de comer. Y las otras que le dieron prisa y todo, y dice que Abraham se va a platicar con ellos. Estando con ellos bajo aquella sombra de aquel encino, se empezó a percibir a Abraham, que era un hombre muy espiritual, empezó a percibir quiénes estaban ahí. Se dio cuenta que no eran seres humanos, sino que se dio cuenta que eran mensajeros de Dios. A eso le impactó mucho. Que si definitivamente ellos llevaban un mensaje para ellos. Y aquí es donde comienzo a leer en el versículo 9 y dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Le preguntaron. Sara estaba trabajando de adentro, preparando. Y respondió: aquí está en la tienda. Y entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara se le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Y dice: y se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Oiga lo que pensó inmediatamente Sara, lo voy a explicar. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La verdad es que esto tiene mucha enseñanza para nosotros hoy. Dice que siendo ya viejo, a Sara ya se le había cesado las costumbres de las mujeres. Abraham igual. Y viene uno de los mensajeros, porque iban dos. Viene y le dice: según el tiempo de la vida, o sea, se refiere precisamente a los 9 meses. El tiempo de la vida en el vientre de una mujer, dice: según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y dice que Sara se puso a pensar: siendo ya vieja, tendré deleite nuevamente en mi marido. O sea, pensó en sexo, pensó en un placer. Pero Dios lo que quería realmente era manifestar su gloria, era manifestar su poder, porque Sara pues es una mujer estéril. Desde su juventud nunca tuvo hijo. Abraham pues ya era un hombre ya avanzado de edad, pero viene Sara y dice que se rió en su corazón. Esa sonrisa que tuvo habla precisamente de duda, ¿verdad? O sea, se rió una sonrisa sarcástica, ¿no? No creo que sea así. Saben, hermanos, que uno podría criticar a Sara de su actitud, pero déjenme decirles en esta noche, eso que hizo Sara, en el tiempo en que estamos viviendo, muchos hacen peor que lo que hizo Sara, así como él. Se duda del poder de Dios. Se duda de las maravillas de Dios. Se duda de los milagros en este tiempo. Se duda de lo que Dios puede hacer. No creo que Dios pueda sanar mis enfermedades. No creo eso. Es más fácil decir, Por eso algunas veces cuando los hermanos a veces dicen, a ese hermano yo le quiero pedir oración que me voy a someter a una, no sé, a una, yo no sé cómo le llaman, ya se me va a someter, pero yo le pido, hermano, que ore por mí para que todo salga bien. Yo cuando, les soy sincero, hermano, cuando hay algo así, yo lo que les digo, le voy a pedir a Dios para que pueda entender, pueda comprender, que pueda, ahí sí que comprender una realidad, no tanto, si no, estaríamos igual que los demás. Hay personas que dicen, mire, hermano, compré mi bolsa de medicina y yo le pido que ore para que haga efecto esto. Eso es precisamente lo que dicen todos. O sea, esa es una realidad, así es. Pero el que uno pueda entender la voluntad de Dios, el que uno pueda comprender lo que Dios puede hacer, ese es nuestro problema. Fácilmente uno se ríe, hermano, como lo hizo Sara. No creo, no creo que Dios pueda. Bueno, de plano no lo cree, no lo cree. Así es. Así es, no, no lo puede creer. Pero dice la palabra del Señor que el que cree, todo lo es posible. Hay quienes que en ese su entrega, su seguridad, Dios bien definido, mis hermanos han logrado tocarle el corazón. Han logrado llegar al punto donde Dios se vuelca, donde Dios se da a conocer para manifestar su gloria. Un día le preguntaron al Señor, le dijeron, Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? Él o sus padres. Dijo el Señor, ni él ni sus padres, dijo el Señor. Él nació ciego para que se manifieste el poder, la gloria de Dios. Ah, qué afirmación lo que el Señor Jesús dijo. O sea, que sus padres eran hombres muy temerosos, muy justos, buscaban a Dios. Pero tenían un hijo ciego. Y aquel ciego, pues, no miraba, pero estaba de alguna forma, luchaba por agradar a Dios. Pero ahí el Señor hizo el milagro, manifestó su poder y su gloria. Cuando nuestra vida, hermanos, está conforme a la voluntad del Señor, yo quiero decirle, cualquiera que sea su situación, ahí Dios va a manifestar su gloria, su mano de poder. Eso es lo que necesitamos. Dios no ha cambiado. Dios es el Dios de los imposibles. De lo que no existe, Dios puede levantar. De lo que no se ve, Dios puede hacer que se vea algo. Porque así es Dios. Conozca a ese Dios. Pero sobre todo, defina bien su vida, defina bien sus pasos al lado del Señor para que Dios se siga revelándose a su vida y a mi vida siempre. Siga conociendo a Dios, siga tocándole el corazón a Dios, siga llegando a los secretos del Señor. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Un abrazo. Que les bendiga. Amén.